Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Turquía ha defendido su decisión de interceptar un avión de pasajeros sirio con el argumento de que entre la carga había municiones rusas y otro equipamiento militar destinado a Damasco. Siria y Rusia condenaron las acciones de Turquía y negaron que hubiera nada ilegal a bordo del avión. Turquía afirma que está examinando la carga que confiscó. Las tensiones entre Siria y Turquía han estado en aumento desde que un mortero atravesó la frontera y mató a 5 civiles turcos la semana pasada. El jueves, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, dijo que apoya enérgicamente las medidas de Turquía. Victoria Nuland dijo: apoyamos en general la decisión del gobierno turco de inspeccionar el avión. Si bien ellos son los que tienen más detalles acerca de lo que encontraron, nos preocuparía cualquier intento de suministrar equipamiento militar al régimen de Assad, porque claramente está siendo utilizado por el régimen en contra del pueblo. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, afirmó desde una cumbre en Bélgica que su alianza militar está lista para actuar contra Siria para defender a Turquía, pero se negó a brindar detalles. Anders Fogh Rasmussen declaró:
hemos tomado las medidas necesarias para asegurarnos de tener los planes necesarios para proteger y defender a Turquía, pero supongo que entenderán muy bien por qué no podemos brindar detalles sobre dichos planes. Sin embargo, es evidente que Turquía puede confiar en la solidaridad de la alianza, aunque permítanme expresar una vez más que la comunidad internacional debería centrarse en encontrar una solución pacífica al conflicto en Siria. Lo que está sucediendo allí es absolutamente atroz.
Turquía apoya a los rebeldes que se oponen al presidente sirio Bashar al-Assad. Los enfrentamientos entre el régimen y las fuerzas rebeldes, que comenzaron hace 18 meses, han desplazado alrededor de 300.000 sirios que han huido a Turquía, Jordania, Irak y otros países. El jueves, una refugiada siria describió las condiciones en un campamento en una zona controlada por los rebeldes cerca de la frontera turca. La refugiada dijo: vivimos en condiciones muy difíciles, somos testigos de mucho sufrimiento. La basura es arrojada en cualquier parte, solamente hay 2 baños para más de 2.000 personas. Hay más de 500 familias aquí, no es posible expresar con palabras las penurias que vivimos. Desafío a cualquiera que viva aquí, aunque sea 2 horas. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enviaron una fuerza especial secreta a Jordania para ayudar a responder a la actual violencia en Siria. El New York Times informa que un contingente de más de 150 planificadores y otros especialistas tienen la tarea de ayudar a las fuerzas jordanas a manejar el flujo de refugiados sirios, prepararse para una posible pérdida de control de Siria de sus armas químicas y responder en caso de que el caos en Siria se extienda en Medio Oriente. Se informó que la misión también habló de planes de contingencia para aislar a Jordania del conflicto y se mencionó una zona de amortiguación con el apoyo de Estados Unidos a lo largo de la frontera siria. La presencia militar estadounidense en Jordania tiene lugar en el momento en que la monarquía de dicho país afronta las mayores protestas desde el comienzo de la primavera árabe. El viernes, miles de jordanos marcharon en la capital, Amán, para exigir oportunidades económicas y reformas democráticas. Se ha desatado la violencia entre Israel y militantes palestinos luego de un ataque del ejército israelí en la franja de Gaza. El lunes, los palestinos dispararon cohetes contra el sur de Israel, luego de que en un atentado de este país muriera una persona y otras 9, entre las que se incluían 4 niños, resultaron heridas. También se dañó una mezquita y una torre de agua. El cohete palestino causó daños leves y ningún herido. Un tribunal civil conformado para analizar las violaciones de Israel al derecho internacional en los territorios ocupados presentó el lunes sus conclusiones ante un comité de la ONU tras un fin de semana de testimonios en Nueva York. El tribunal Russell sobre Palestina fue creado en 2009 para centrar la atención en la responsabilidad de otros estados en relación con las violaciones de Israel del derecho internacional. Al presentar su resumen, 2 de los juristas del tribunal, el abogado de derechos humanos Michael Mansfield y la académica y activista Angela Davis, afirmaron que las violaciones israelíes no serían posibles sin el respaldo de Estados Unidos. Michael Mansfield declaró:
el tribunal concluyó en que la expansión colonialista en curso en los asentamientos de Israel, sus políticas raciales separatistas, así como su violento militarismo, no sería posible sin el apoyo económico, militar y diplomático de Estados Unidos.
Angela Davis agregó: La sesión del Tribunal Russell aquí en Nueva York nos dará la oportunidad de persuadir aún más a la gente que cree en la justicia, la igualdad y la paz aquí en este país, de que se una a la campaña por la solidaridad con el pueblo palestino y su libertad. El líder del grupo militante libanés Hezbollah reconoció haber lanzado un avión no tripulado de fabricación iraní en cielo israelí en una incursión inusual en el espacio aéreo fuertemente controlado de Israel. El avión no tripulado fue derribado por Israel, que envía con frecuencia sus propios aviones de combate al Líbano. Los legisladores demócratas y republicanos se enfrentaron el miércoles en la Cámara de Representantes para hablar de las fallas de seguridad previas al asesinato de cuatro miembros del consulado estadounidense en Libia, que tuvo lugar el mes pasado. Los legisladores republicanos acusaron al gobierno de Barack Obama de no proteger adecuadamente el consulado, mientras que los demócratas acusaron a los republicanos de recortar fondos que hubieran servido para costear la seguridad, en cuyo caso las fallas que ahora critican no existirían. El miércoles, el Departamento de Estado reconoció haber rechazado pedidos de más seguridad en oficinas estadounidenses en Libia en los meses previos al ataque mortal. Un exfuncionario estadounidense en Libia, el teniente coronel Andrew Wood, dijo que las operaciones de seguridad en ese país habían sido débiles. Andrew Wood declaró:
la seguridad en Benghazi fue una lucha y continuó siéndolo durante mi periodo allí. La situación continuó siendo incierta y la información de algunos libios señalaba que estaba empeorando. La seguridad diplomática continuó siendo débil. En abril hubo tan solo un agente estadounidense de seguridad diplomática allí. El oficial de seguridad regional intentó, con dificultad, obtener más personal allí en Benghazi, pero nunca logró alcanzar los números que consideraba necesarios.
En Yemen, el jefe de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Sanaa fue asesinado. Un atacante desconocido mató a Qasem Aklani, de nacionalidad yemení, cuando este iba a trabajar. Miles de personas marcharon el fin de semana en Pakistán para protestar contra los persistentes ataques estadounidenses con aviones no tripulados. El domingo, el gobierno pakistaní impidió que la marcha ingresara al área tribal de Waziristán del Sur, un blanco frecuente de los ataques. El líder político Imran Khan habló a los manifestantes y dijo que los ataques con aviones no tripulados están promoviendo el odio hacia Estados Unidos. Imran Khan declaró:
estos ataques con aviones no tripulados violan el derecho internacional. Estos ataques violan los derechos humanos del pueblo pakistaní. ¿Todos los condenamos? Queremos enviarle a Estados Unidos el mensaje de que cuanto más ataques realicen, más gente los odiará y levantará sus armas en su contra. Nuestro pueblo tribal no se asustará con los ataques con aviones no tripulados.
Más de 30 ciudadanos estadounidenses del grupo Cold Pink viajaron a Pakistán a participar en la marcha y reunirse con las víctimas de los ataques. Jigi Barry declaró:
los ataques ilegales, inmorales y brutales contra personas inocentes en Waziristán de la región tribal de Pakistán deben terminar de inmediato. Se trata de ataques ilegales con aviones no tripulados realizados por la CIA. La CIA es una organización civil que utiliza equipamientos militares. Esto es un crimen de guerra.
Linda Wenin afirmó: los ataques con aviones no tripulados son ilegales, violan el derecho internacional, invaden la soberanía de Pakistán y no son productivos. 10 personas fueron arrestadas el viernes en la base aérea de la Guardia Nacional Hancock Field en Nueva York en una protesta realizada en solidaridad con la marcha en Pakistán. Miembros del grupo Upstate Coalition to Ground the Drones and End the Wars, coalición del norte de Nueva York para enterrar a los aviones no tripulados y poner fin a las guerras en español, que llevaban carteles, bloquearon la entrada de la base. Poco antes de ser arrestado, el manifestante Jack Gilroy dijo que los activistas pretendían suspender el pilotaje de los aviones no tripulados que tienen lugar en la base y así quizá salvar algunas vidas civiles en el extranjero. Jack Gilroy declaró:
esperamos que al estar aquí quizá logremos retrasar a uno de los pilotos por una o dos horas. Quizá eso, idealmente, salve a una familia de ser destruida en Pakistán o en otro país.
Al menos 16 personas murieron el jueves en ataques con un avión estadounidense no tripulado en la zona tribal del noroeste de Pakistán y otras 12 resultaron heridas. Funcionarios anónimos dijeron que el blanco eran militantes de un complejo. Se han realizado concentraciones y vigilias en todo Pakistán. Pakistán en apoyo a una activista de 14 años que aboga por la educación de las niñas y que fue gravemente herida en un ataque planificado contra ella. Malala Yousafzai se dirigía a su casa desde la escuela en un área del noroeste de Pakistán cuando unos militantes detuvieron el vehículo en el que viajaba. Según se informa, un hombre habría preguntado quién era Malala y luego le disparó en la cabeza y en el cuello. Los talibanes pakistaníes reivindicaron el atentado y dijeron que habían atacado a la víctima porque esta hablaba en contra de ellos y del Islam y la ley islámica. Malala ha sido elogiada en todo el mundo por oponerse a los esfuerzos de los talibanes por impedir que las niñas vayan a la escuela. El miércoles, centenares de personas se concentraron en diversas ciudades de Pakistán para condenar el ataque. Taya Abdulia manifestó: no hay nada más cobarde que hombres grandes atacando a una pequeña de 14 años. Lo condeno en los términos más firmes posibles y creo que no hay nada más cobarde que esto. Malala estaría estable luego de que la operaran para extraerle una bala del cráneo. El gobierno pakistaní ofreció una recompensa de más de $100,000 por la captura de los autores del ataque. Cinco presuntos partidarios de Al-Qaeda fueron extraditados a Estados Unidos desde Gran Bretaña tras prolongadas batallas legales. El clérigo musulmán Abu Hamza al-Mashri y otros cuatro sospechosos llegaron el sábado luego de que la Corte Europea de Derechos Humanos rechazara sus apelaciones. Al-Mashri estuvo preso durante años en Gran Bretaña, cumpliendo condena por incitar al odio racial e instigar asesinatos. Un gran jurado federal lo acusó en 2004 de respaldar a Al-Qaeda y colaborar con un secuestro fatal en Yemen. Sus abogados habían apelado la extradición a Estados Unidos, invocando normas europeas que prohíben el tratamiento inhumano y degradante. Otras dos personas fueron arrestadas luego de los atentados contra embajadas de Estados Unidos en el norte de África en 1998 y desde entonces se han opuesto a la extradición. Los dos restantes fueron acusados de suministrar material a militantes islámicos en Chechenia y a los talibanes. Uno de ellos, Babar Ahmad, es ciudadano británico. Sus partidarios habían organizado una prolongada campaña en la que criticaron el tratado de extradición entre Estados Unidos y Gran Bretaña y reclamaron que el acusado fuera juzgado en suelo británico. El candidato a la presidencia estadounidense Mitt Romney venció al presidente Barack Obama en una nueva encuesta nacional realizada tras el primer debate que mantuvieron la semana pasada. Según el Centro de Investigaciones Pew Research Center, Romney lleva la delantera a Obama por 4 puntos porcentuales entre votantes que muy probablemente acudirán a las urnas luego de haber estado 8 puntos porcentuales detrás de él el pasado mes. Ambos se encuentran empatados entre los votantes registrados con un 46%, lo que representa el porcentaje más bajo de Obama en las encuestas Pew en más de un año. El pasado lunes, Romney pronunció un discurso en el que atacó la política exterior del presidente Obama, que será el tema de su próximo debate la semana entrante. Mitt Romney afirmó:
sé que el presidente desea un Medio Oriente más seguro, más libre y más próspero, aliado de Estados Unidos. Comparto este deseo, pero el deseo no es una estrategia. No podemos apoyar a nuestros amigos y vencer a nuestros enemigos en Medio Oriente cuando nuestras palabras no son apoyadas por actos, cuando nuestro presupuesto de defensa sufre recortes importantes y arbitrarios, cuando no tenemos agenda comercial que tratar y cuando nuestra estrategia no se percibe como una sociedad, sino como pasividad.
Las palabras de Romney fueron pronunciadas en el Instituto Militar de Virginia. Más tarde ese mismo día, mientras realizaba actos de campaña en San Francisco, el presidente Obama dijo que Romney no tiene razón al haberse opuesto a la reducción de la guerra de Irak. El presidente Obama expresó:
el gobernador Romney tiene un punto de vista diferente. Dijo que fue trágico haber puesto fin a la guerra de Irak. En un discurso que pronunció hoy, repitió que cree eso. Dijo que poner fin a la guerra fue un error. No estoy de acuerdo. Traer de regreso a casa a nuestros soldados fue lo correcto. Y todo valiente estadounidense que lleve puesto el uniforme de este país debe saber que mientras yo sea comandante en jefe, mantendremos el ejército más poderoso que el mundo haya conocido y que, cuando nuestros soldados se saquen el uniforme, les serviremos tan bien como ellos nos han servido.
During his remarks, President Obama also addressed... En su discurso, Obama se refirió además a su actuación durante el debate en Denver de la semana pasada, diciendo que había recibido las críticas de sus seguidores por haber sido demasiado simpático. El presidente Obama afirmó:
después del debate, un montón de amigos vinieron a decirme: no seas tan amable, no seas tan simpático. Sin embargo, Quiero que todos comprendan algo. Lo que se estaba poniendo en manifiesto allí no era el arte de liderazgo, sino el arte de vender.
Las nuevas cifras de empleo publicadas el viernes señalan que la tasa de desempleo de Estados Unidos se redujo hasta alcanzar un 7,8%, el nivel más bajo desde que Barack Obama asumió la presidencia. Los empleadores contrataron 114.000 trabajadores adicionales en el mes de septiembre y las nuevas cifras muestran que la cantidad de nuevos empleos en los meses anteriores era superior de lo que se creía. El número implicó un impulso a la campaña de reelección del presidente Obama tras su ampliamente criticado desempeño en el debate de la semana pasada. Obama le habló a sus seguidores en la Universidad de Virginia y dijo que el país ha avanzado demasiado como para retroceder ahora. El presidente Obama declaró:
más personas están consiguiendo empleo. Ahora, cada mes nos recuerda que aún hay muchos de nuestros amigos y vecinos que buscan trabajo y aún hay muchas familias de clase media que tienen dificultades para pagar sus cuentas. Ya tenían dificultades mucho antes de que comenzara la crisis. Pero la noticia de hoy no es para nada una excusa para restarle importancia a la economía para sacar provecho político. Es un recordatorio de que este país ha avanzado demasiado como para retroceder ahora.
Also campaigning in Virginia. Romney también estuvo de campaña en Virginia y le restó importancia a las nuevas cifras. Mitt Romney declaró:
this can't go on. I'll tell you this.
Esto no puede seguir así. Cuando sea presidente de Estados Unidos, la tasa de desempleo va a disminuir. No porque la gente se rinda y deje de buscar empleo, sino porque voy a crear más puestos de trabajo. Crearé empleos y haré que Estados Unidos vuelva a trabajar.
Mientras tanto, la campaña de reelección del presidente Obama anunció que en septiembre recaudó una cifra sin precedentes de 181 millones de dólares, el mayor total mensual hasta ahora. La gran mayoría procede de donaciones de $250 o menos. En un evento de recaudación de fondos en Los Ángeles realizado el domingo, el presidente Obama se burló de Romney por su promesa de recortar los fondos para PBS. Obama dijo:
cuando le preguntaron qué habría hecho para recortar el gasto, dijo que iría tras la televisión pública. Entonces, para todas las madres y niños allá afuera, no se preocupen. Finalmente, hay alguien que tiene mano dura con Abelardo. Elmo, más vale que te eches a correr. El gobernador Romney planea dejar a Wall Street nuevamente sin control, pero va a darle con un martillo a Plaza Sésamo.
El vicepresidente estadounidense Joe Biden y el candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, Paul Ryan, se enfrentaron el jueves por la noche en su primer debate de candidatos a la vicepresidencia. Durante el debate hubo varias discusiones acaloradas acerca de la política nacional y exterior. Joe Biden fue más agresivo en el debate, en el que hubo duras críticas de ambos lados. Los temas abarcaron desde Medicare y el aborto a Irán. Uno de los temas centrales del debate fue el de los asesinatos en la embajada de Estados Unidos en Libia. Respecto, Ryan criticó al gobierno por lo que denominó falta de seguridad en la embajada. El congresista Paul Ryan declaró:
no deberíamos imponer estos terribles recortes a la defensa, porque esto es lo que sucede cuando evitamos ser claros acerca de nuestros valores. Cuando mostramos que vamos a recortar el gasto de defensa, nos debilita más, proyecta nuestra debilidad, y cuando nos mostramos débiles, nuestros adversarios están mucho más dispuestos a ponernos a prueba. Son mucho más destructivos en sus ataques y nuestros aliados están menos dispuestos a...
El vicepresidente Joe Biden dijo:
con el debido respeto, está diciendo un montón de tonterías.
La moderadora Martha Raddatz preguntó: ¿y por qué dice eso? Biden respondió:
porque nada de lo que ha dicho es cierto. Seré específico. En primer lugar, acerca de su cátedra sobre seguridad en las embajadas, el congresista aquí presente hizo un recorte de gasto de seguridad de embajadas de $300 millones, más de lo que habíamos solicitado. En segundo lugar, el gobernador Romney, antes de conocer los hechos, incluso antes de enterarse de que nuestro embajador había muerto, ya estaba haciendo una declaración política que atrajo la atención de los medios internacionales.
Los activistas de Puerto Rico están celebrando una importante victoria por la suspensión de la construcción de un polémico gasoducto llamado la Ruta de la Muerte por sus críticos. El jueves se habría retirado una solicitud de permiso para el gasoducto de 92 millas presentado ante el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Los opositores al proyecto sostienen que el gasoducto habría devastado el medio ambiente y expuesto a los habitantes a explosiones letales. El año pasado, el activista y profesor de biología Arturo Masol estuvo en Democracy Now! Para hablar sobre el proyecto. Masol sostuvo:
La preocupación, desde el punto de vista de la comunidad, es el daño ecológico y el riesgo que el gasoducto supondrá para más de 200.000 personas. Es también por la economía. No reducirá el costo de energía. Tenemos ingenieros que están evaluando la infraestructura y los potenciales beneficios, y no hay beneficios para el pueblo de Puerto Rico desde el punto de vista económico.
En el este de Texas, los activistas que protestan contra la construcción del oleoducto Keystone XL continúan con sus intentos de bloquear los esfuerzos de tala de árboles por tercera semana en medio de acciones represivas contra los periodistas. Dos reporteros integrados a los activistas fueron arrestados y detenidos durante la noche antes de que quedaran sin efecto los cargos contra ellos. Los activistas afirman que TransCanada, la compañía detrás del oleoducto, le paga a la policía local para que proporcione seguridad. Dos periodistas del New York Times también fueron retenidos y esposados antes de que se los liberara. Los activistas de bloqueo de las arenas alquitranadas afirman que están intentando proteger el medio ambiente y los suministros locales de agua del petróleo tóxico proveniente de las arenas alquitranadas. Un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos le disparó a personas que arrojaban piedras desde el lado mexicano de la frontera y aparentemente como consecuencia murió un adolescente. Según consignaron las autoridades mexicanas, José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años de edad, fue hallado muerto por heridas de bala. La patrulla fronteriza afirma que había respondido a una denuncia de contrabando cuando vieron a dos personas abandonar una cantidad de drogas y huir al otro lado de la frontera, hacia México, el miércoles por la noche. Un agente abrió fuego luego de que personas comenzaran a lanzar piedras desde el lado mexicano y desobedecieran la orden de detenerse. El presidente venezolano Hugo Chávez ganó su cuarta elección presidencial tras derrotar a su rival Enrique Capriles. Chávez obtuvo un 54% de los votos frente a un 45% obtenido por Capriles en una elección que fue considerada como el mayor desafío del presidente venezolano desde su primera victoria en 1998. En un acto de celebración de su victoria realizado frente al Palacio Presidencial, Chávez se dirigió a la oposición política y llamó a la unidad entre los venezolanos. El presidente venezolano declaró:
vaya mi palabra de reconocimiento a todos quienes votaron en contra de nosotros. Un reconocimiento especial por su talante democrático, por su participación, por la demostración cívica que hoy han dado, a pesar de que no están de acuerdo con la propuesta bolivariana. Los invito al diálogo, al debate y al trabajo conjunto por la Venezuela bolivariana.
In his concession speech later in the night,
Capriles concedió la victoria a Chávez el domingo por la noche y lo exhortó a que reconozca las voces de quienes no lo votaron. Enrique Capriles declaró:
sí, espero que un proyecto que lleva 14 años asuma y entienda que casi la mitad del país no está de acuerdo con esta opción que hoy pues se mantiene en el poder. Yo pido a quienes hoy se mantienen en el poder respeto, consideración y reconocimiento a casi la mitad del país.
Fiscales de Guatemala dicen haber detenido a 9 miembros de las Fuerzas Armadas acusados de asesinar a manifestantes pacíficos la semana pasada. El ejército abrió fuego contra un grupo, integrado en su mayoría por indígenas guatemaltecos, que estaba bloqueando una autopista para protestar contra la política educativa, las enmiendas constitucionales y un aumento masivo en el costo de los servicios públicos. En el incidente, 8 personas murieron y 34 resultaron heridas. Según la oficina del fiscal general, es la primera vez que se juzga a miembros de las Fuerzas Armadas por abusos cometidos durante una manifestación desde el fin de la Guerra Fría de Guatemala en 1996. En Brasil, grupos indígenas ocuparon la construcción de una gran represa hidroeléctrica en la selva amazónica y provocaron así la interrupción de las obras. El proyecto de construcción de la represa de Belo Monte, de 11 mil millones de dólares, fue inicialmente aprobado a pesar de las objeciones de las comunidades indígenas, que han presentado varias impugnaciones en las que se invocan preocupaciones ambientales y el temor a desplazamientos masivos. Las tareas de construcción se reanudaron el mes pasado, luego de haber estado suspendidas mientras se resolvían los recursos interpuestos. El grupo Amazon Watch afirma que docenas de activistas indígenas que se unieron a la ocupación de 24 horas acusan al consorcio constructor que está detrás del proyecto de infringir los acuerdos.
The Supreme Court
La Corte Suprema confirmó el fallo de un tribunal de menor jerarquía que denegó al gigante petrolero Chevron su intento de impedir que se le aplicara una multa de 18 mil millones de dólares por contaminar la selva de Ecuador desde la década de 1970. Los habitantes de la Amazonia obtuvieron el fallo el año pasado tras una prolongada causa en la que se reclamaron daños y perjuicios a Chevron por haber arrojado miles de millones de galones de residuos petroleros tóxicos. El fallo inicial imponía el pago de 8,6 mil millones de dólares a la empresa, pero como esta no pidió disculpas, la cifra aumentó a más del doble. Chevron estaba apelando el fallo de un tribunal menor que rechazaba una orden judicial obtenida por la compañía para impedir la aplicación de la multa, pero el martes la Corte Suprema desestimó la apelación sin comentarios. El Premio Nobel de la Paz 2012 fue otorgado a la Unión Europea en un momento en que el bloque de 27 miembros se encuentra en medio de la crisis de la deuda que ha provocado protestas masivas en España y Grecia. El Comité del Premio Nobel citó el liderazgo histórico de la Unión Europea como los esfuerzos de reconstruir Europa luego de la Segunda Guerra Mundial y promover la estabilidad tras la caída del Muro de Berlín en 1989. Sin embargo, los críticos advierten que en los últimos tiempos la Unión Europea apoyó medidas severas de austeridad en los países en dificultades como Grecia, donde nuevas cifras publicadas el jueves señalan que la tasa de desempleo aumentó a más de un 25% en julio. El Premio Nobel de Literatura de este año fue entregado al novelista chino Mo Yan. Los críticos acusaron al autor de ser demasiado cercano al gobierno comunista de China, una afirmación que este negó el viernes al sostener que siempre ha estado del lado del pueblo. El martes, decenas de miles de manifestantes que se oponen a las medidas de austeridad se concentraron en Atenas, Grecia, durante una visita de la canciller alemana Angela Merkel. La policía disparó gases lacrimógenos y granadas detonadoras cuando los manifestantes trataron de acercarse a Merkel, a quien hacen responsable en parte de los profundos recortes que el país se ha visto obligado a adoptar a cambio de un rescate financiero internacional. Las protestas el martes fueron de las mayores de los últimos meses, con docenas de manifestantes detenidos. Decenas de miles de personas se lanzaron a las calles en ciudades de toda España el domingo en la más reciente protesta nacional contra las medidas de austeridad impuestas por el gobierno. Dirigentes sindicales advirtieron de la posibilidad de iniciar una huelga general si el gobierno español sigue recortando el gasto público. En Rusia, un tribunal liberó a una de las tres integrantes del grupo punk de protesta Pussy Riot, pero confirmó las condenas de prisión de las otras dos. En un caso que ha concitado la atención internacional, las mujeres fueron halladas culpables de vandalismo motivado por odio religioso luego de hacer una plegaria punk en el interior de una catedral exhortando a la Virgen María a deshacerse del líder ruso Vladimir Putin. Y Ekaterina Samutsevich fue liberada el miércoles luego de que sus abogados alegaran que ella jugó un papel menor en la protesta porque fue expulsada antes de que pudiera sacar la guitarra del estuche. En una audiencia judicial, Haria Alyokina, una de las integrantes de Pussy Riot, que está presa, se disculpó con los miembros de la iglesia ofendidos por la acción y dijo que el objetivo de este habían sido Putin y las élites rusas. María Alyokina dijo: queridos creyentes, no quisimos insultarlos, nunca tuvimos esa intención. Fuimos a la catedral a expresar nuestra protesta, nuestra desesperada protesta contra la unión de las élites religiosas y políticas de nuestro país. Las otras dos integrantes de Pussy Riot seguirán presas durante 2 años más. Más de 30 civiles murieron a manos de soldados nigerianos indignados por la muerte de un oficial. Si bien el grupo militante islámico Boko Haram es activo en el área, un periodista que estaba en el lugar dijo que no había ningún signo de que los muertos fueran militantes. Los soldados también prendieron fuego docenas de viviendas y de empresas. Un soldado nigeriano afirmó que el ataque fue en respuesta a un atentado con bomba de ese mismo día, en el que murió un teniente. Mientras tanto, el presidente del país, Goodluck Jonathan, está prometiendo asistencia humanitaria a decenas de miles de nigerianos desplazados por la peor inundación del país en 50 años. La Cruz Roja dijo la semana pasada que en las inundaciones han muerto al menos 148 personas. La policía en las Maldivas arrestó al derrocado presidente Mohamed Najib luego de que éste ignorara una citación para comparecer ante la justicia. Najib es acusado de haber ordenado el arresto de un juez designado por Mamoun Abdul Gayoom, que gobernó en las Maldivas durante 30 años antes que Najib se transformara en el primer presidente democráticamente electo en 2008. Najib fue derrocado a principios de este año en lo que él mismo describió como un golpe de estado a punta de pistola de los partidarios de Gayoom. El presidente derrocado es bien conocido internacionalmente por su activismo en la cuestión del calentamiento global, que según su opinión amenaza la supervivencia de su pequeño país insular. El lunes, partidarios suyos dijeron que fueron rociados con gas pimienta y llevados a la cárcel a rastras por la policía.
Y por último,
Miles de trabajadores realizaron el viernes una huelga de un día en la fábrica de Foxconn de China, conocida por el maltrato a los empleados que ayudan a fabricar productos de Apple, como el iPhone. El grupo China Labor Watch afirma que alrededor de 4.000 trabajadores de Foxconn iniciaron una huelga en protesta contra las nuevas exigencias a los empleados, que incluyen trabajar durante las vacaciones del Día Nacional, que comenzaron la semana pasada. En un comienzo, Foxconn negó la existencia de la huelga, pero más tarde afirmó que la disputa se había resuelto.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.